ya podías toser. Ya es tu entrevista, ya estás en tu zona, ya podías toser tranquilamente.
Estoy en modo tormenta
el pobre que lo tengo aquí desde que ha empezado el programa, que le va a dar algo. Bebe, chiquillo, bebe. Oriol Paulo, director de El Cuerpo, de Contratiempo y Durante la Tormenta, que estrena esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, poco resfriado. La tormenta viene, hace frío, pero bien.
Bueno, tu tercera película ya, y película grande, película tiene su... No es ninguna película pequeñita, y no es tu primer rodeo. ¿Qué tal?
No es mi primer rodeo.
A no ser tu primer rodeo, ¿cómo te encuentras?
Pues me encuentro bien, con muchas ganas de soltarla ya, ¿no? De que la película ya no sea de los que la hemos hecho, sino que sea de la gente. Y, bueno, lo de película grande y pequeña yo creo que es relativo. Yo creo que a todo director siempre al final le acaban faltando cosas.
Hombre, pero...
Pero sí que es verdad que es una película...
Hay repartos y repartos.
Hay repartos y repartos, esto está bien.
Hay cosas y cosas. Bueno, tú tienes un reparto ahí en esa película importante, ¿eh?
Importante, sí.
Un reparto importante.
Sí, pero también te digo, yo me gusta hablar de esta película como una película coral. Tiene una protagonista muy marcada que es Adriana Ugarte. Pero la película habla de los efectos mariposa. Lo que queríamos era mostrarle al espectador claramente que cada pequeño personaje de la historia iba a ser importante. Y ahí aposté mucho por la coralidad y tuve la suerte de tener este casting.
Bueno, si te parece, vamos a escuchar un poquito de Durante la Tormenta.
Ese niño se llamaba Nicolás Lasarte. El vecino de al lado mató a su mujer y entonces murió atropellado.
¿Hola? Espera, si sales a la calle... Mañana ya no estarás.
¡Nico! ¡Nico, por favor, cuando cruces la calle! ¡Un coche te va a atropellar!
¿Qué haces en mi casa?
¿En mi casa?
¿Qué dice? Una conexión con la tormenta. Ahí cambió todo.
Estás sufriendo un episodio de amnesia transitoria.
Este es el tiempo que me queda para encontrar a mi hija.
Yo quería preguntarte, Oriol...
Dime.
¿Tú has visto Frequency? Porque a mí el principio del tráiler me recordaba muchísimo a Frequency.
Sí, la película... Juega con las paradojas temporales y hemos querido hacer pequeños guiños a películas, con las que crecí. Una de ellas es Frequency, hay más. Está Poltergeist, está Regreso al Futuro. Hay algunos pequeños guiños que los espectadores pues van a ver.
Bueno, y cuéntame de qué va la peli.
¿De qué va la peli?
Cuéntamelo.
¿Ah, sí?
Mejor que lo cuentes tú o que lo cuente yo.
Bueno,
seguro.
Te lo cuento así como rapidito. La película arranca contando un poco la vida de Vera, el personaje que interpreta Adriana Ugarte. La presentamos, es una madre aparentemente que vive feliz, está casada, tiene una hija y debido a una tormenta misteriosa puede conectar con el pasado y puede salvarle la vida a un niño que vivió en su casa 25 años antes. Lo que pasa es que las consecuencias de esta buena acción, que es salvarle la vida a alguien, son devastadoras en su vida y despierta en una nueva realidad donde su hija no ha nacido nunca. Más o menos esta es la premisa de la película.
Puede ser que sea... Bueno, me atrevo... Y preguntándotelo puede que estropeemos la película sin querer. No queremos. Pero ¿es la primera película no whodunit que haces? O sea, whodunit, expliquemos a la audiencia que es la película de quién es el que
sí,
está
el
detrás whodunit, de todo.
Sí, el whodunit es un poco lo que hacía Agatha Christie, ¿no? Que era plantear un misterio y lo de siempre, ¿no? El mayordomo es el asesino. Pero no es un whodunit esta película. Esta película sí que sigue la estela del Cuerpo y de Contratiempo, mis pelis anteriores. Pero incorpora un elemento muy importante que es el elemento emocional y la película no va de quién es el asesino para entendernos, sino que es el proceso que hace el personaje de Adriana Ugarte para entender, ¿no?, un poco lo que le ha pasado y vivir, ¿no?, un proceso de aprendizaje que al final de la película pues obviamente llega a una conclusión que no vamos a contar.
Para el que no lo sepa, Oriol Paulo no solo es el director de Contratiempo, del Cuerpo y de Durante la Tormenta, es el director de la película española más taquillera fuera de España hace dos añitos.
Sí, creo que sí, fue hace dos años. Bueno, el año pasado, de hecho.
¿El año pasado?
Creo que sí, creo que computa el año pasado.
¿Por qué? Porque...
Creo, no estoy seguro.
Su anterior película Contratiempo hizo 26 millones... de dólares en China.
Sí.
Sí, te lo habrán comentado 100 veces, te lo habrán recordado. Te has dado más de una vuelta en China ya, ¿no?
Me he dado más de una vuelta, sí. De hecho, hace 3 semanas estuve en Pekín enseñándoles Durante la Tormenta, que la vamos a estrenar en un par de meses, yo creo, ahí. Sí, me he dado más de una vuelta. Tuve la suerte de poder promocionar Contratiempo en China. Estuve casi un mes haciendo un tour, porque ellos ahí promocionan, pues haciendo tour por ciudades. Y nada, me hice como 7 o 8 ciudades en un mes. y fue una experiencia pues curiosa, divertida y maravillosa.
No, curiosa tiene que ser, eso seguro.
Sí.
Bueno, es muy difícil estrenar en chino, ¿por qué? Es, porque digo esta frase en chino, ese detalle lo he metido yo, en China, pero esto es una frase tuya, de una entrevista. Es muy difícil estrenar en China, ¿por qué es muy difícil estrenar en China?
No, ellos tienen una política de estrenos muy proteccionista, se estrenan pocas películas extranjeras al año en China, no me sé el número, pero creo que me contaron alrededor de unas 70, o sea, no soy un experto en números, pero son pocas. Bueno, tuve la suerte de poder romper esa barrera y entrar con Contratiempo, y tuve la suerte de que la película funcionó.
¿Por qué?
¿Por qué funcionó?
No, ¿por qué entraste?
¿Por qué entré?
Sí.
Me han contado, yo no sé si eso es verdad o no, y es una paradoja, porque las películas son para ver en el cine. Que...
¡Oh, eres nolanista!
Soy nolanista a muerte. que la película llevaba, no sabemos por qué motivo, como 1 millón de descargas ilegales acumuladas en China, y un distribuidor dijo, vamos a ver la película.
Vamos a ver, es tu película, si tú no sabes por qué motivo, me imagino porque le habrá gustado a la gente, ¿no?
No, el porqué es, yo te digo, ¿cómo llega a China? ¿Cómo llega? Alguien se da cuenta de que esto está pasando y deciden estrenar la película. También es verdad que 1 millón en China es casi nada. Es un país de 1.400 millones de habitantes. El por qué gustó. Yo tengo, por lo que he podido hablar con los espectadores chinos, hay una cosa que sí que es evidente. Ellos son un público muy activo. Mis películas suelen invitar al espectador a ser como parte activa del visionado. O sea, desde el minuto uno hasta el final estoy constantemente retando al espectador, ¿no?, para intentar que resuelva un puzzle. Y los chinos ahí entraron muy fuertes y luego conectaron muchísimo con la historia de los padres. Había algo ahí de unos padres humildes derrotando a un poder que conectaba de una manera curiosa con ellos.
Sí, el tema político a ellos les puede ser un poquito cercano. No metámonos en marrones. Hablando de esos padres, es tu tercera peli y es tu primera peli sin Coronado.
Sí, correcto.
¿Has echado de menos?
Le he echado un poquito de menos porque José siempre me abraza por las mañanas cuando estamos rodando. Él es como un padre para mí en este sentido. Cuando yo no era nadie, iba a hacer El Cuerpo, él estaba en su año de máximo esplendor. Todo el mundo decía que iba a ganar el Goya por la película de Urbizu, por No habrá paz para los malvados. Y José leyó el guión y yo pensé, pues no va a querer currar con un director novel ahora que está en la cresta de la ola. Y no, la verdad es que él entró a saco, me ayudó muchísimo. Y nada, en Contratiempo seguí con él y en esta película no se ha dado la ocasión porque no tampoco había personaje para él.
Yo te voy a hacer una pregunta que a nivel personal. Sí. Volviendo al tema del meterse en mercado extranjero y del tema de la... Bueno, que te habían comentado el tema de la piratería y tal. ¿Qué pasa cuando hay un autor que quiere abarcar mercados, pero le cuesta, ha llegado a un mercado nacional y no puede pasar esa barrera, pero la piratería sí? En ese caso, ¿qué pasa? Porque del tema de las distribuidoras a nivel extranjero, tema complicado.
Es un tema muy complicado. El tema de salir fuera es muy complicado. De todas maneras, yo hace unos años podría haberte seguido el hilo, ¿sabes? De decir, bueno, claro, si al final nadie me va a ver en, yo qué sé, Me da igual, pon el país que quieras. Pues hombre, prefiero que me vean. Lo que pasa que ahora con la entrada de las plataformas esto está cambiando.
Claro.
Está cambiando y yo creo que la vía para poder ver películas es enorme y prácticamente todas las películas las puedes encontrar en una plataforma de streaming u otra.
Que se lo digan a Paco Plaza, que La Roca le mencionó Verónica en Instagram, que le había encantado.
Sí. Sí, claro, Verónica es un claro ejemplo. Pero bueno, Contratiempo, China aparte, también viajó mucho por gracias a Netflix por el mundo.
Uh-huh. Pues sí, por ejemplo, por decirte. Sobre el tema de las plataformas de streaming, ahora mencionaremos el tema de noticias de cine. Un poco la lucha que hay, ¿no? Por ese juego de estrenarlas un poco, bueno, lo que va a hacer un poco Cuarón con Roma, que rompe en sí un molde, porque realmente la plataforma de Netflix le tenían esa guerra con los cines de que ellos no terminaban de llegar a un acuerdo para estrenar las dos, que al final lo que quieren, unas semanas en el cine, un poco el sistema que tiene Amazon.
Sí.
No sé, por ejemplo, que te dijeran que la película, bueno, entiendo por lo que me comentas de las plataformas de streaming, que estaría, a ti te parecería genial el formato de Cuarón, o sea, de estrenar las dos semanas en el...
No, bueno, yo no, yo creo que soy nolanista. Yo creo que las películas...
En el cine.
Son para ver en el cine. Otra cosa es que las plataformas puedan ayudar a que una película, por ejemplo, española, pueda viajar y llegar a Estados Unidos, un mercado en el que también es muy difícil estrenar en condiciones porque también son muy proteccionistas. Los americanos, por ejemplo, no ven prácticamente cine en versión original, cosa que los chinos sí, por ejemplo. Esto es importante decirlo. Contratiempo se vio subtitulada en chino, se estrenó en español. Entonces, es complejo, pero yo creo que las pelis son para ver en el cine y creo que si Netflix quiere hacer películas, pues tarde o temprano tendrá que meterse también en el mercado de la exhibición en salas.
La temporada pasada le pregunté, porque y a ti esta pregunta te viene que ni al pelo, vamos. La temporada pasada en una entrevista hablamos con Calpar Soro y como era temático del programa, le comenté ¿por qué España es Thrillerlandia?
Pues no lo sé. Yo no creo que sea Thrillerlandia, aunque hacemos muy buenos thrillers, eso es verdad. Y además cuando sales fuera es brutal el reconocimiento que tiene el thriller español. Yo te puedo decir que creo que hay una generación que es la mía, que creció o vivió el boom de Tesis. Esta es mi teoría, por lo menos lo que me pasó a mí. Yo cuando estaba estudiando vi Tesis y dije, coño, también se pueden hacer estas películas en España. Y creo que Tesis rompió un molde, o sea, una barrera, ¿no? Que yo qué sé, que yo creo que mucha gente de mi generación ha seguido, ¿no?, un poco la estela de Amenábar, ¿no? O por lo menos a mí me marcó, yo recuerdo...
Modernizar el crack.
Bueno, sí, modernizar el crack. Sí, sí, modernizar el crack, pero no lo sé, también, a ver, en España se tocan todo tipo de géneros, o sea, somos también los reyes de la comedia, por decir algo.
Sí, está la cosa un poco bifásica.
En taquilla, sí.
Sí, en taquilla, sí. En taquilla funciona muy bien, pero también es verdad que esto es una avalancha. Sí. Pero... La verdad sea dicha que en tu caso es lo tuyo, porque has escrito para otros y has dirigido y eres fiel, ¿eh? Eres una persona muy fiel al género.
Soy muy fiel al género, también es verdad, y lo vengo diciendo en las entrevistas de promoción de Durante la Tormenta, que yo tengo la sensación que después del cuerpo de Contratiempo y de Durante la Tormenta, sí que llega el momento de hacer un pequeño punto y aparte, es decir... probablemente la siguiente película explorará otros territorios y abriré otro un saco, ¿no?, para sacar nuevas inquietudes de este saco.
De hecho, te iba a preguntar una cosilla. Sobre, volviendo a Contratiempo y el cuerpo, hay atisbos, no quiero revelar finales, sí, pero hay atisbos durante la película que puede dar a entender que tanto el personaje de Belén en el cuerpo como el de Bárbara en Contratiempo... Hay momentos de la película donde juegas con que sea la femme fatale.
Sí.
La femme fatale es evidente, todo el mundo sabe que es el elemento clave de la novela negra y del cine negro. ¿Tanteas con eso? ¿Posibilidad de pasarte al cine negro?
Es una posibilidad que hay. Soy un gran amante del cine negro.
Porque son primo hermano del
cine. Son primo hermano, sí, sí, sí. Es una de las opciones que estoy barajando. Todavía no me he decidido por la siguiente película, pero por ahí será, algo así.
Y planteándote, hay una moda que hay en Estados Unidos que ahora se está empezando a pasar un poco a España, en algunos casos, es la televisión de autor. Tú has hecho tele.
Yo he hecho tele.
Tú has hecho tele, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un híbrido. ¿Te tantea? ¿Te apetece?
Sí, me seduce. Me apetece, me tantea y hasta aquí te leo.
¿Sí? Sí. Te está costando sacarte algo, ¿eh?
No.
Bueno, vale.
No, hombre, pero es verdad que ahora mismo es un formato en el que se está dando muchísima libertad a los, digamos, creadores. No es una palabra que me guste mucho, pero a los directores, guionistas... Uh-huh. Gente que sacamos historias nos están dando muchísimas oportunidades, ¿no? Las nuevas plataformas y también el formato en sí apetece mucho. En una película tienes que contar una historia en 2 horas, en una serie pues tienes prácticamente 8. Sí, son 8 capítulos, ¿no? Y esto también es muy tentador para cualquier narrador.
¿Te han llamado del mercado asiático tanteándote para un proyecto allí? Porque ya se pasó aquello, pero hubo una época donde eran, donde, por ejemplo, no es China, porque China particularmente, bueno, China tiene su cine también, pero hubo una época de locura con el thriller coreano. Sí. A ver, pues, 2004, 2009, sí, sí. Y tienen una experiencia, bueno, y tienen toda una gama de películas que son la caña. ¿Te han tanteado del mercado asiático para que te vayas para allá?
Sí. Sí, 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 después de lo de Contratiempo, sí que es verdad que tanto de Corea ha hecho el remake del Cuerpo, tienen opcionado el de Contratiempo, y luego, obviamente, desde China me han llegado varias propuestas. Pero bueno, a mí me gusta mucho hacer cine aquí, vivir aquí, y quiero seguir haciendo cine desde aquí.
¿Por qué se te iba a preguntar? La gente que... Bueno, los... Te digo creadores. Te vaya a molestar.
No, que va. No, es que es como si se lo dice uno a sí mismo es un poco, ¿sabes?
Sí, bueno. Bueno, vale. Pues los directores, los guionistas que salen, sobre todo para allá, para California, es... ¿De qué es cuestión? ¿De suerte?
No, yo creo que también es cuestión de que tú quieras hacerlo y quieras ir. A mí me han pasado también guiones desde Los Ángeles, pero ninguno me ha seducido. A mí me gusta escribir mis historias, estoy muy cómodo escribiendo, y como no me ha seducido nada, no es un paso que haya querido dar. Yo soy más defensor un poco de lo que hizo Jota en las primeras pelis en inglés, que es levantarlas desde aquí y traerte el talento de fuera aquí, si realmente quieres hacer una película con vocación internacional y llegar a todos los mercados. Pero creo que para mí la fórmula más inteligente es esta, ¿no? Es un poco el caso de Lo Imposible, de Un Monstruo Viene a Verme.
Tienes que tener una sonda bien, bien fuerte, ¿eh?, para hacer un reclamo de esa magnitud. O sea, no es poca cosa.
No.
Pero bueno, si te parece, vamos al tema de noticias y vamos a hablar de cosillas, por ejemplo, como lo que hemos comentado de Cuarón y a las plataformas de streaming. Queda mucho programa.